En realidad, en primer lugar, agradecerles que hayan definido hacer el lanzamiento de este proyecto de ley aquí, en la Casa de la Democracia. Ustedes vieron que aquí, cuando uno entra, la magnificencia del edificio como que nos provoca una sensación bien de acercarnos a nuestra más rica historia, pero también aquí construimos futuro. Y por eso es tan importante estar en contacto permanente con la sociedad civil. Y en este tema es más que indispensable. Por eso para nosotros era tan importante que este proyecto se presentara aquí. Le damos, y así lo van a hacer mis compañeras de los distintos partidos políticos que van a hablar, reiterando, como hicimos con los organizadores, que estamos en plena sesión, miren, estamos tratando un proyecto de ley de paternidad, de licencia de paternidad. No estaba prevista esta sesión cuando se dispuso esta fecha, por lo que ya aprovecho primero para decirles que me tengo que retirar a presidir la Cámara, pero que además mis compañeras, si pueden, sean las primeras en hablar, pero no queríamos dejar de estar, no queríamos dejar de que ustedes sintieran lo importante que es para nosotros este proyecto. Para nosotros la inclusión, el entendernos en saber que cada persona es única, irrepetible, y el efectivo ejercicio de los derechos de todas y todos es un desafío permanente. Sabemos que hay múltiples normas en las cuales, a través de distintas, especialmente de la apertura democrática, la fecha ha ido marcando lo que implica ese ejercicio auténtico de los derechos de todas y todos. Pero cuanto más trabajemos en los marcos normativos, más nos vamos a acercar a esa realidad. Por lo tanto, mi presencia es otra vez para darle las bienvenidas aquí a la Casa de la Democracia, pero fundamentalmente para agradecerles que el lanzamiento de este proyecto lo hagan aquí. Créannos que para nosotros este es un aporte muy importante. Muchas gracias y a escuchar a quienes saben y forman parte de la presentación de este proyecto.
Realmente esto es un hito histórico. Se han dicho en la mesa muchas palabras que yo tenía pensado decir, lo cual es muy bueno, porque estamos todos en la misma sintonía, pero tenemos una deuda histórica que como país tenemos que, de alguna manera, avanzar en devolver a las personas con discapacidad el reconocimiento de su calidad como persona, en primer lugar. Y ese es uno de los primeros desafíos que nos hemos trazado desde la Dirección de Discapacidad, no solamente en lo que tiene que ver con el cambio de los textos normativos o en las políticas públicas en sí, sino que todo eso se traduzca en la vida de las personas, que ese es el principal desafío que tenemos. Que todo lo que hemos trabajado en las discusiones parlamentarias o en los procesos que uno transita en la elaboración de políticas públicas, eso se refleje en la vida de la gente. Y eso es uno de los principales desafíos que tenemos. Como se hacía mención en la mesa también, estamos ante reformas muy importantes. El baremo único, que nos permite hablar en un mismo lenguaje cuando hablamos de discapacidad a nivel país, está directamente vinculado a este proyecto de ley y abre una puerta de entrada desde una perspectiva del modelo social de la discapacidad que de alguna manera va a impactar necesariamente en todos los organismos del Estado, pero también en los procesos que tienen que ver con el acceso a la justicia, porque de eso estamos hablando, del acceso a la justicia como puerta de entrada de acceso a cualquier otro derecho. Y hoy, los derechos incluso más personalísimos de las personas con discapacidad, muchas de ellas declaradas incapaces, no los tienen. A mí me gustaría contar una historia para contar de qué se trata este proyecto de ley. Y es la historia de Carla, que muchos del equipo de discapacidad la conocen. Carla es una persona que tuvo un hijo y que nació y que al nacer se entendió que era una persona que de alguna manera no era apta para maternar y que había que declararla incapaz y que su hijo vaya al amparo de INAU. Pero Carla es una persona muy perseverante y tocó todas las puertas. Y llegó a la Defensoría de Familia, en la cual encontró las puertas abiertas y entendieron que no era el camino, que Carla no precisaba estar declarada incapaz, que su hijo no precisaba estar en el amparo de INAU, sino que había que construir un sistema de apoyos para que su madre esté con su hijo, con la garantía que eso requiere a la hora de pensar en las políticas públicas y en las personas con discapacidad. Es así que junto con el equipo de la Defensoría, el equipo de INAU, trabajamos en conjunto, porque así llegaron a la Dirección de Discapacidad, para de alguna manera poder proponer un sistema de apoyos, un traje a medida, que se dijo acá, para que ella pueda estar con su hijo. Y ahí fue que Carla, los primeros años de su vida, estuvo en un hogar de personas con discapacidad que trabaja el apoyo a la crianza, y hoy, después de muchos años, Carla vive sola con su hijo y con otra mujer que también transitó un camino similar, que viven con ella y con su hijo. O sea que formaron una nueva familia, una historia llena de vulnerabilidades, violencia y demás. Hoy viven con su nueva familia, con su hijo, y está trabajando, por eso no pudo venir. Seguramente hubiese querido venir, pero está trabajando. Ella se pudo formarse, pudo terminar el liceo y pudo avanzar en los derechos más fundamentales, porque había políticas públicas que estaban para sostener esos procesos de Carla, pero siempre con ella. Y escuchando las preferencias de Carla y la voluntad de Carla, que en general con las personas con discapacidad es lo que queda para atrás. Y eso es lo que queremos transformar. Cuando hay una persona con discapacidad, esa es la primera persona que hay que escuchar. Y eso es uno de los desafíos fundamentales que tiene también el baremo único de discapacidad, que pone en primer lugar y protagonista a la persona con discapacidad. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la persona con discapacidad y su voluntad sean reconocidas de la forma que la persona pueda manifestarlo, porque no todos funcionamos de la misma forma y no todos hablamos de la misma forma, y también hay que pensar en las distintas formas de comunicación. En esto del modelo social de la discapacidad, lo que nos viene a traer es que son los entornos que se tienen que hacer inclusivos. Lo que hay que cambiar son los entornos, y que las personas, con los apoyos que requieran, tienen que estar incluidas en la sociedad. Este proyecto viene a, ya lo han dicho en la mesa, a transformar, a armonizar la normativa interna a la luz de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que en sus artículos 12 y 13 habla del acceso a la justicia y propone, en realidad obliga a los países a transitar las modificaciones a su sistema de apoyos. ¿Y qué son los apoyos? Porque eso también es otra de las cuestiones que nos hemos cuestionado y por dónde avanzar. Y los apoyos son todas las medidas tendientes, todos los tipos de asistencia que tienen que tener las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y por supuesto que tiene que haber salvaguardias, que son esas medidas tendientes a garantizar ese ejercicio sin abusos indebidos y demás, que no son taxativos, que hay algunos que se orientan en el proyecto de ley, pero que también eso va a significar un trabajo en cada uno de los procesos que tengan que ver a la individualidad de la persona. Este proyecto puede ser llevado a cabo también porque contamos con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. No todo este proyecto, yo vengo diciendo ya en varias oportunidades, de que en realidad muchos de los desafíos prioritarios que nos hemos trazado desde la dirección han sido posibles gracias al apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, acá está Juan. Realmente ha sido, no hubiésemos podido sacar este proyecto de ley si no lo hubiésemos tenido. Tuvimos el apoyo de consultores expertos en la materia, acá está Renata Scaglione, pero también Daniel Subillaga y Lucía Remenzaro, que han sido otros abogados que trabajaron en este proceso. La Suprema Corte de Justicia, que cuando fuimos a tocar la puerta, nos dijo, por supuesto que nosotros vamos a apoyar, y designó referentes en cada área temática de que tiene que ver con esto, porque bueno, después algunos de ellos van a exponer, pero se necesitaba jueces, defensores, personas integrantes del Instituto Técnico Forense. Es una transformación, una verdadera revolución, como decían antes, y tenían que estar todas las miradas. Por eso también participaron la academia, que también está acá representada, la sociedad civil organizada, que por supuesto es una premisa fundamental, que todas las políticas de discapacidad tienen que ser trabajadas y de alguna manera diseñadas con la sociedad civil, y eso también cumplió este proceso. Y también sociedad civil organizada vinculada a los temas del derecho, como la Asociación de Escribanos del Uruguay y otras tantas que han colaborado para que esto se pueda llevar a cabo. Sin duda que estamos ante una transformación que ahora hay que avanzar en la aprobación de esto, ¿no? Porque hoy es la presentación de proyecto de ley que va a empezar a de alguna manera a discutirse en el Parlamento. Pero es muy importante que estemos todos acá para decir que no podemos dar un paso atrás en esto que decían de que para que haya una verdadera transformación social tiene que haber un acuerdo entre todos los partidos políticos, entre todos los poderes del Estado y entre todos los actores que integran la sociedad, para realmente avanzar en la eliminación de las barreras actitudinales, que son de las peores barreras que tiene nuestra sociedad, y así poder lograr una sociedad cada vez más inclusiva, respetuosa de los derechos y de la diversidad de que cada país tiene, y avanzar realmente en una democracia plena, que sin capacidad jurídica reconocida no es posible, y por eso está tan importante, porque con este proyecto las personas con discapacidad van a dejar de ser ciudadanos de segunda clase para pasar a ser ciudadanos como todas las demás personas en nuestro país. Así que muchísimas gracias.